en el fin de semana aquí en RCN Radio al secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Secretario, buenos días.
D'Alessio, buenos días. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia. Y ahorita escuchando esta nota de Disney Plus, que efectivamente para muchos padres de familia ha sido una alegría reencontrarse con esos clásicos de Disney.
Ese filón de ser papá, por ejemplo, en estas circunstancias en las que la ciudad ha estado amenazada, en las que ha habido una dinámica tan difícil para manejar la pandemia, la que usted, por ejemplo, ha tenido que salir a los medios a reportar cómo va la situación, en la que obviamente se han tenido que tomar medidas, en la que ha habido a veces una tensión insoportable, esas tensiones frente al manejo del tema. ¿Cómo ha sido esa parte de papá, por ejemplo? ¿Cómo es esa dinámica en medio de un reto tan grande como funcionario y como profesional?
D'Alessio, pues debo confesar que para los padres de familia, yo creo que esto es una experiencia compartida. La principal preocupación era sobre el bienestar de los chiquiticos, que ellos estuvieran bien, a salvo. Al inicio mucho temor sobre el riesgo que pudieran tener ellos de contagio, y conforme avanzó la pandemia, pues entender que, pues por suerte de la vida, los más pequeños son los menos vulnerables, los menos dados a tener complicaciones con el COVID-19, pues nos alivió seguramente a muchos padres de familia. Es de pronto lo más angustiante para uno, incluso más que la preocupación de que sus adultos mayores corran riesgo, de que su padre, de que el papá, la mamá de uno, es que los hijos de uno corran riesgo. Y después, pues sí ha sido sin duda alguna una buena oportunidad. Mi señora trabaja en casa por el tipo de trabajo que desarrolla. Es una de las afortunadas que puede teletrabajar. Yo sí debo ir a la oficina todos los días, como muchas otras personas que por la naturaleza de su trabajo deben salir. Pero ha sido también una época bonita para los niños, estar más con su mamá, que pues salía todos los días a la oficina. Seguramente hay muchos hogares que también están viviendo esa nueva oportunidad. Y pues es increíble la capacidad de los pequeñitos sin D'Alessio de adaptarse. Son muy versátiles. Y pues Julieta, que es mi hija de 5 años, desde el primer momento entendió lo que estaba pasando. Llevó a su hermanito a que se lavara las manos constantemente. Ella es la primera en recordar ponerse el tapabocas cuando sale. Digamos que a los adultos nos resulta a veces más rápido, más difícil hacer ese tipo de adaptaciones a las circunstancias. Los niños se adaptan muy rápido, pero, y con esto concluyo, lo único que sí le genera a uno preocupación también es el hecho que para los más pequeños la educación virtual definitivamente no es ideal. Yo creo que eso lo reconocen muchos padres de familia. La educación en casa, sin estar en interacción con otros niños, no es ideal, así que por eso nos alegró mucho poder darle prioridad, apenas se levantó la alerta roja, a los más pequeñitos, para que volvieran de manera presencial a sus preescolares y a los colegios.
Bueno, ese es un punto focal en este instante. Por ejemplo, André Cardona, nuestra compañera, dice: mi sobrina regresa al colegio mañana después de casi un año. Difícil todo eso. ¿Cómo plantear en medio de todo eso, de todos esos dilemas, un mensaje tranquilizador, obviamente? Porque la situación de la pandemia está ahí, porque hay muchos temores, porque algunos tienen incertidumbre, y obviamente, por ejemplo, desde su experiencia familiar, personal, ¿cómo plantear un mensaje tranquilizador para todos?
Pues sin D'Alessio, desafortunadamente no es prudente tranquilizarnos y bajar la guardia. Debemos es tener prevención, ser muy conscientes de los riesgos, porque evidentemente se corren riesgos, pero cuando uno es consciente de los riesgos, los puede administrar mejor. En el caso de los más pequeños, yo les puedo decir a los padres de familia que hay toda la evidencia internacional, y en el caso de Bogotá esa evidencia se ha visto ratificada, en el sentido en que los más pequeños son los menos susceptibles a tener complicaciones. Es 200 veces más probable tener una complicación y resultar en una UCI si tú eres mayor de 70 años que si eres menor de 25. Y esto tiene que ver con el sistema pues inmune de los jóvenes, de los niños, y particularmente de los más pequeños, es decir, los menores de 15 años. Realmente el nivel de, riesgo para ellos en términos de complicación del COVID-19 sí lo pueden contraer, pero que terminen con afectaciones, muchos de ellos son asintomáticos, pues es mucho más bajo, y esto está demostrado por la, pues por todos los estudios y además por toda la evidencia de meses de pandemia en la ciudad de Bogotá. ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente abrir la posibilidad de que vuelvan a colegios supone un riesgo para Bogotá, claro que sí, porque el contagio, aunque ellos no se enfermen, pues puede que sean transmisores, entonces pues se encuentran con niños de pronto de otro hogar que tiene COVID, y esto puede pasar, por supuesto, eso es un riesgo, pero lo correcto en estos momentos, como tú me decías, en el caso de tu compañera que lleva un año su sobrino sin ir al colegio, lo correcto es darles a ellos esa prioridad, porque el desarrollo, el costo en desarrollo humano, intelectual, social de los niños durante esta pandemia, si no pueden retomar clases presenciales parcialmente, si no pueden encontrarse con otros niños, todo esto va a tener una enorme afectación sobre su vida, así que pues nos toca hacer el esfuerzo, y por supuesto es un riesgo moderado que vale la pena tomar, y que por lo mismo es importante que todos los padres de familia sean conscientes de ese riesgo para que lo administren de la mejor manera, protegiendo siempre a los niños, siendo conscientes que no es una situación que puedan ellos anticipar que se pueda presentar alguna situación de contagio, pero que lo más responsable es, entendiendo que ellos van a ser los menos afectados, lo más responsable es darles la posibilidad a ellos de volver a clases presenciales y tener mejores condiciones de desarrollo en esa etapa temprana que es tan importante.
Secretario, muy buenos días. Cuando ustedes asumieron el mando de las decisiones más importantes de la capital, pues el tema de la pandemia era un tema lejano, asiático, chino, que pues pensábamos jamás aterrizaría acá. Pero pues de repente llega y pues muy pocos, la verdad, estábamos preparados para semejante mare magnum que aterriza en nuestras vidas. En su caso, secretario, teniendo en cuenta que ustedes tenían unos planes pues ya estructurados para ejercer en la ciudad, ¿Cómo cambia su trabajo? ¿Cómo cambia su vida en esa agenda apretada en la que se convierte? Bueno, agenda apretada ya venía siendo, pero con lo de la pandemia encima, ¿cómo ha cambiado su vida y la manera como la siente y como la vive en este momento?
Pues definitivamente la pandemia cambió el plan para todos en Colombia, también para los mandatarios. Lo que quisimos fue buscar qué elementos de la pandemia que pudieran ser catalizadores y acelerar procesos de cambio, los aprovecháramos y que no echáramos en saco roto muchos de los sueños que habíamos plasmado en nuestro plan de gobierno y nuestro plan de desarrollo. Muchos de esos cambios se han dado de manera más rápida, por ejemplo, temas de una Bogotá 24 horas, aprovechando mejor los horarios, también temas muy importantes de eficiencia en el trabajo y el uso de la tecnología para mejorar productividad. Todo esto obviamente se ha precipitado, se ha acelerado, al igual que la ampliación de la capacidad de Bogotá en ciclorrutas, que también fruto de la pandemia se aceleró, pero en otros temas, por supuesto, hemos tenido el foco allí porque el tiempo no da. Y en el caso particular de la Secretaría de Gobierno, pues nos tocó de verdad convertirnos en como un pararrayos de muchos de los asuntos que se presentaban desde las alcaldías locales, que son coordinadas por la Secretaría. Nos pusimos a la tarea de entregar ayudas económicas, de entregar mercados, de hacer procesos de reactivación económica. Hemos estado también, obviamente, al frente de todo lo que es el control de las restricciones a movilidad de vehículos y personas. Entonces, sí ha sido de verdad la tarea principal, la administración de la pandemia, particularmente para la Secretaría de Gobierno. Pero creo que en lo personal, pues me siento agradecido, a pesar de que sí ha sido un tiempo de mucho trabajo, me siento agradecido por estar en un lugar donde sé que sirvo, sé que lo que haga es importante para la vida de las personas, para su bienestar. Así que estoy muy agradecido por esa posibilidad y seguir sirviendo desde allí.
Un saludo especial, y bueno, yo le quería cambiar un poco también como de rumbo, porque usted mencionaba que además de su labor, que es una agenda grandísima y todo lo que tienen que hacer en estos tiempos que no son fáciles, también usted sigue siendo esposo, papá, tiene que tener cuidado con su familia. Y hemos tenido un tema este fin de semana y es, ¿cuál es ese rincón favorito en su hogar, en su apartamento, en su casa? ¿Cómo es ese también cercanía con su familia cuando de pronto ya deja a un lado toda la labor que tiene que hacer cada día y estar en su casa? ¿Cuál es ese rincón? ¿Cuál es ese lugar especial que usted tiene que de pronto lo aleja o lo acerca a su familia en este caso?
Pues les confieso que estoy muy feliz porque este fin de semana es el primer fin de semana que no tenemos algún tipo de restricción. Antes tuvimos cuarentenas de fines de semana, en los últimos fines de semana, después las de UPZ, entonces pues los fines de semana han estado un poco dedicados también al trabajo, y este es el primer fin de semana donde he podido tener un poco más de tiempo con los niños. Hoy afortunadamente no tengo que trabajar, entonces en un día como hoy, en un domingo, apenas cuelgue con ustedes, me regreso. Estábamos leyendo un cuento con los niños, me regresaré a esa actividad. Algo que a mí me resulta terapéutico es cocinar. Entonces, seguramente hoy haremos pizza con Julieta y con Emiliano. Ellos también les gusta amasar y es un plan divertido en familia. Así que ese es mi rincón. Yo diría que mi rincón es la cocina. Me gusta mucho para desconectarme y para hacer algo con las manos y divertirme y crear. Es cocinar y confieso que no soy mal cocinero.
Muy bien.
Secretario, quiero volverle un poco a la cotidianidad de su responsabilidad como hombre público. Ustedes han tenido que tomar muchas decisiones, a veces muy buenas la mayoría de las veces, a veces no tan populares, pero de eso se trata. Y el deporte y el fútbol especialmente han estado siempre un poquito en el ojo del huracán en medio de esta pandemia. Los equipos de Medellín le han pedido al alcalde que les dé la oportunidad de tener un aforo pequeño en el estadio, un porcentaje pequeño, no sé, tal vez el 10, el 15, el 20% para próximos partidos. En Bogotá, ¿ustedes han recibido de parte de los equipos alguna petición de, si no abrir completamente el estadio, sí que tengan un poquito de aforo, un porcentaje mínimo, para que puedan volver otra vez a intentar, como digamos, de alguna manera fraguar ese difícil momento económico que tienen? ¿Lo han ustedes previsto de alguna manera en alguna reunión o no está dentro de un futuro inmediato para el fútbol bogotano?
Pues para mí, como secretario de gobierno, consciente del rol fundamental que juega el fútbol también en asuntos de convivencia, de integración de personas, y un esparcimiento bonito, constructivo, que es el deporte, pues lo más grato sería poder retomar también espacios de aforo y de presencialidad en el Estadio del Campín. Nosotros trabajamos constantemente con las barras, tenemos un trabajo muy importante de barrismo social en la Alcaldía Mayor de Bogotá, y es algo que nos lo piden tanto las barras como los clubes deportivos. Ellos son muy comprensivos en lo que representa hoy tener un espectáculo masivo en la situación de contagio que tenemos. Lo que sí puedo decirte es que tan pronto como esté la posibilidad, Bogotá será de las primeras, tan pronto como esté la posibilidad epidemiológica. Pero en estos momentos que todavía estamos en alerta naranja, es muy difícil, porque eventos donde, aunque uno pensaría, por ejemplo, si solo se ocupa el 15% del Estadio del Campín, pues habría tanta distancia entre un asistente y otro que no tiene problema. Pero el problema no es simplemente que dentro del estadio estén lejos uno de otro, sino que hay puntos en las filas, en los ingresos, en los baños. Este tipo de eventos masivos, siempre independientemente de la distancia que tengan, tienen riesgos de contagio, y por esta razón no pueden estar, digamos, en estos momentos sería muy difícil. Sin embargo, reiterar, ojalá obviamente más temprano que tarde podamos volver a tener aforos parciales en el Estadio del Campín.
Oiga, secretario, pues uno se prepara para gobernar, uno se prepara para los retos que pone una ciudad tan compleja, pero por ejemplo, para esto de conceder entrevistas, ¿ya hizo la cuenta de cuántas entrevistas ha concedido, por ejemplo, eso de gobernar de alguna manera a través de los medios, de articular mensajes, de compartir un poco la visión y las medidas, esa dinámica, por ejemplo, cómo ha sido para usted?
Pues la verdad no llevo la cuenta, pero sí ha sido una herramienta fundamental, porque creo que nunca en la historia de Bogotá, por lo menos en la historia reciente, se había tenido tantas nuevas reglas y tantas nuevas situaciones que había que atender de un día para otro. Y hacer la pedagogía de cada medida, o por UPZs, o general, o restricciones, o el pico y cédula. Seguramente muchos de los que nos escuchan dicen, uy, sí, hay tantas nuevas reglas, que han sido muy útiles literalmente para salvar vidas, para proteger a la ciudad de Bogotá en medio de esta pandemia, pero por eso ha sido tan importante llegar a miles de hogares al tiempo a través de los medios de comunicación. La tarea que han hecho ustedes ha sido fundamental realmente para que la ciudad funcione, porque no Bogotá ha logrado controlar la pandemia, no porque haya un policía al lado de cada ciudadano haciéndolo cumplir una norma, sino porque los ciudadanos han entendido, han escuchado, entienden la regla, y sabiendo que esa regla, aunque restrinja de alguna manera su movilidad, su actividad económica, ellos son conscientes que esa regla es necesaria para proteger lo más importante y lo más valioso, que es la salud y la vida. Así que no hay que hacer un esfuerzo enorme distinto a comunicarla y hacérsela entender a los ciudadanos, y por eso de verdad toda mi gratitud con la pedagogía que hacen los medios de comunicación día a día para el cuidado de esta pandemia.
Venga, secretario, me escribe alguien por acá, me dice así de manera perentoria, pregúntele por qué le gusta usar tenis con vestidos formales, que siempre luce así.
Pues es que andar en tenis es mucho más cómodo, y yo creo que eso tiene una anécdota particular. Yo jugaba bastante fútbol y hace ya varios años tuve un accidente jugando fútbol donde se me rompió el ligamento cruzado. Me hicieron la cirugía del ligamento cruzado y me fui a poner el traje pues de trabajo, ya cuando me tenía que ir a la oficina, y me puse el zapato, digamos, formal, y realmente me dolía mucho, me dolía bastante el caminar, y yo tomé la decisión, pues llevaba varios días en la fisioterapia con tenis, así que decidí dejarme los tenis, y dije, pues no importa, que pues es más cómodo, es mejor para mi salud, para mi rodilla, así que pues decidí que hacía parte como de cómo quería no solo vestir, sino cómo quería también pues trabajar todo un día moviéndome de un lado para otro, y se quedó así. Eso ya fue hace unos 12 años aproximadamente.
Dario, y en esas patoneadas con esos tenis por Bogotá, ahora que usted la tiene que recorrer tanto, ¿cuáles son esos lugares que usted no conocía de Bogotá y que se han convertido en sus nuevos lugares favoritos? De pronto una panadería donde vendan unos roscones fabulosos o una mantecada deliciosa.
Pues ha sido, la verdad, yo soy muy de ir a, yo creo que uno conoce los sitios a través de su gastronomía, y por supuesto los barrios populares de Bogotá tienen todos también sus singularidades. En algunos preparan unos tamales increíbles, en Antonio Nariño, en otros preparan obviamente, como tú lo dices, como delicias de pastelería, de panadería, pero como te confieso que disfruté más de eso el año antepasado, en 2019, en campaña, que ahora en el trabajo. Fruto también justamente de las restricciones que ha habido de ir a restaurantes, de comer, pero definitivamente Bogotá tiene unos rincones increíbles, una localidad que es muy grande y que obviamente había visitado en años anteriores, pero que no conocía tan a fondo, y que cada vez me gusta más, la localidad de Kennedy, una localidad de verdad con una riqueza productiva, cultural, gastronómica. Es una ciudad en sí misma muy especial, y pues claro, por los alrededores de la oficina, el centro ha sido como mi lugar de trabajo desde hace muchos años, cuando estuve como viceministro del interior, del trabajo, y en el centro pues hay unas joyas gastronómicas increíbles, unas pescaderías deliciosas, pero no quisiera recomendar a ninguna en particular porque después se ponen bravos conmigo los otros que no recomienden, que no me
claro.
Venga, secretario, usted lo va a poner en un lugar que le fascina también a Estamato, que es el del café. Usted que preparaba cafés de la barra y otras bebidas antes de ascender a mesero en Alemania. Una recomendación, por ejemplo, para un café a esta hora de la mañana, ahora que nos estamos activando, que estamos empezando la mañana, una fórmula para un café que nos active el espíritu una mañana de domingo.
Bueno, ¿qué sería la vida sin el café? Definitivamente. Entonces, pues mi recomendación a quienes gustan del café es que quizá la mejor inversión que pueden hacer es comprarse un molinillo de café, para que no compren el café ya molido, sino que compren el café en grano. Porque el sabor, tan pronto como tú mueles el café, si tú mueles el café y ahí mismo lo preparas, pues el sabor va a cambiar, pues abre completamente el aroma del grano, que está mucho más fresco, tiene también la posibilidad de que tú diferencies entre máquina y máquina. Por ejemplo, para una máquina de filtro, si tú tienes una máquina de filtro y el café está molido muy delgado y la compras ya molido, pues entonces va a tener mucho, se le va a pasar mucho del filtro, o sea, se va a filtrar mucho, mucha base de café, no te va a dar buen sabor, entonces hay que molerlo más grueso. Si tienes una máquina de espresso, en cambio, ahí sí puedes molerlo muy delgado. Es decir, tenerla moliendo en casa, moler en casa te va a permitir que, dependiendo de la técnica que utilices, si es la prensa francesa, si es la de filtro, si es simplemente en la olletica, varía de preparación a preparación, varía el grosor de la molienda, y cuando uno le coge el tiro a eso, le queda mucho más rico el café.
Bueno, muy bien. Javier Estamato, que es hincha del Santa Fe, dice, oye, el secretario tiene como pinta de ser hincha del Santa Fe. Yo no sé.
Santafereño, sí, señor. Sí, señor. Y estuvimos muy contentos. Estuvimos muy contentos por el torneo que jugó Santa Fe el semestre pasado. Angustiados porque la final, obviamente, en Bogotá suponía riesgos de aglomeración. Tuvimos aglomeraciones que fueron inevitables, lamentables también, pero tuvo un torneo extraordinario y además ganaron nuestras Leonas. El equipo femenino también sacó del estadio y pues el masculino quedó de segundo en el torneo. Yo espero que en este semestre pueda darnos la alegría de ser campeón y de sumarnos otra estrella.
Bueno, usted nos estaba diciendo que le estaba leyendo cuentos a los niños y iba a volver en cuanto termine con nosotros. ¿Qué les estaba leyendo?
Estoy leyéndoles 20.000 leguas de viaje submarino, pero una versión para niños, de Julio Verne, con el submarino, el Nautilus y el Capitán Nemo, y cosas verdaderamente maravillosas como para estimular la imaginación de los pequeñines. Es algo que ellos disfrutan mucho y yo también me la gozo con ellos contándoles historias.
Bueno, secretario, obviamente al final, en esta conversación que ha estado matizada con temas personales, temas que tal vez en medio de esta coyuntura es complicado, es fregado abordar, preguntarle por qué le lee a los niños, por ejemplo, en medio de la pandemia es complicado, pero ha sido todo un gusto alejarlo un poco de esas dinámicas y poder conversar. Y una información final, una recomendación de cómo está la ciudad esta mañana y de cómo se percibe la evolución de la situación y qué le diría a nuestros ciudadanos en la capital colombiana que nos escuchan, secretario, para cerrar.
Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de hablar de algo distinto en estos micrófonos, que en las mañanas de entre semana con Yolanda y con todo el equipo de La Básica, pues tratamos temas de coyuntura, de ciudad, de seguridad, de la pandemia, y qué grato un domingo poder arrancar el día compartiendo estas anécdotas de la vida y los otros lados de la vida que también son importantes. Pero mi recomendación, y para el cierre, agradeciéndoles por este espacio, es a todos los capitalinos, a todos los bogotanos, primero darles las gracias por los enormes esfuerzos de cuidado que tuvieron durante el mes de enero y que permitieron pues superar este segundo pico de la pandemia, garantizándole a todos atención hospitalaria, permitiendo que, a pesar de que fueron momentos muy, muy críticos, donde algunos pacientes tuvieron que esperar por una unidad de cuidados intensivos, al final a todos se les pudo brindar atención, y eso fue gracias al sacrificio del personal de la salud antes que nada, pero también de toda una ciudad organizándose por cuarentenas. Llegamos a ocupaciones del 94% y hoy ya afortunadamente ya estas ocupaciones rondan otra vez valores por encima del 70, pero no en esos niveles tan altos. Ya pudimos por eso levantar la alerta roja hospitalaria y permitir que se retomaran cirugías. Sin embargo, hay que decir que estamos ante escenarios todavía inciertos de cómo va a ser la tercera ola. Somos conscientes que va a haber una tercera ola en Bogotá, como lo está viendo en el mundo entero. La vacunación va a arrancar en forma a finales de febrero, tal como lo ha anunciado el gobierno nacional, pero una vacunación lo suficientemente amplia, lo suficientemente completa para que al menos el 75% de la población tenga inmunidad de rebaño, todavía no se va a lograr en el año 2021. Y por esa razón, este es un año, y con esto concluyo, este es un año donde tenemos que seguir cuidándonos, donde tenemos que seguir muy conscientes que cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras responsabilidades de autocuidado van a ser determinantes en el funcionamiento de esta pandemia, en el desarrollo de esta pandemia, y que a muchos nos toca tomar una difícil decisión, y es quienes trabajamos saliendo de casa, como es mi caso y como es el caso de muchos, tenemos que priorizar esa vida laboral antes que vida familiar y social con círculos ampliados. Es decir, si salimos a trabajar, pues evitemos entonces también tener espacios sociales y de encuentros familiares ampliados. Si trabajo en casa porque teletrabajo, por el trabajo remoto, entonces sí puedo tener un poco más de vida familiar y social, porque si lo hacemos los tres al tiempo, vida social, vida familiar y vida laboral, como se hizo durante el mes de diciembre, pues el incremento en el contagio pues no se hará esperar, y lo notaremos inmediatamente en nuestros hospitales.
Secretario, pues muchas gracias. Ahí le hemos quitado un poco de tiempo de la lectura de 7.000 leguas de viaje submarino para conversar. El secretario de Gobierno en Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Un placer, feliz mañana. Gracias por compartir estos minutos con nuestros oyentes aquí en Al Fin de Semana.
Feliz mañana para ustedes. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. Son las 9 de la mañana en Al Fin de Semana.